PH Radio. Plantas Canarias. Una sección a cargo de Marcos Salas Pascual. QPH Radio. Hay que estar en la onda positiva.
Desde mucho antes de la conquista europea de Canarias, la mitología grecolatina sabía de la existencia de los dragos en las islas. Los primeros habitantes del archipiélago los conocían y utilizaban para una gran cantidad de situaciones, como plantas medicinales, para fabricar recipientes, para producir escudos o rodelas, y finalmente los conquistadores y colonos europeos siguieron empleándolos para las mismas cuestiones, ampliando su uso y utilizándolo como planta forrajera, para obtener la sangre de drago que se usaba oxidada al contacto con el aire, etc. Son múltiples las referencias históricas y toponímicas de la presencia de estos árboles singulares que, a los autores españoles o extranjeros, les parecían extraños y asombrosos, tanto que les valió su presencia en multitud de obras de arte como el Jardín de las Delicias del Bosco o en grabados sobre la huida de Egipto de la Sagrada Familia, todos de finales del siglo XV y principios del XVI. Todo esto para decir que nadie descubrió al drago de Gran Canaria, solo quizá el primer hombre que alcanzó la isla y se adentró en ella hasta alcanzar los dragonales que debieron crecer en las medianías tanto del norte como del sur de Gran Canaria. Los dragos se conocen desde que se conocen las Canarias. Años y años de uso y abuso del territorio donde viven estos árboles y toda la flora que lo acompaña hicieron que estos árboles llegasen incluso a desaparecer de algunas islas. Y no lo hizo de todo el archipiélago por dos cuestiones. La primera por la mitología que lo envuelve, que acrecentó su popularidad e hizo que se plantase en numerosos lugares, casas de campo, ermitas, jardines. Y la segunda por su uso forrajero, que seguramente propició también su cultivo y su tratamiento, que consiste en fomentar la creación de ramificaciones y por tanto de hojas, cortando las yemas apicales de la planta. Miles de años de evolución en un territorio libre de grandes herbívoros permitió que sus hojas fuesen blandas y apetecibles para el ganado, y que éste, junto al conejo, impidiese la regeneración de los dragonales. Así, las poblaciones fueron envejeciendo hasta que desaparecieron casi por completo en otros campos. Tanto es así que durante años se pensó que los dragos desaparecieron en forma silvestre de Gran Canaria, quedando solo ejemplares plantados o que crecen en zonas agrícolas. Hasta que en 1971, el botánico alemán Günther Kunkel encontró los primeros dragos completamente silvestres, creciendo en los riscos del sur de la isla, en lugares inaccesibles, lejos de la presión del ganado. La falta de un estudio taxonómico de estos ejemplares hizo que Kunkel pensara que se trataba del drago más general de las islas y de toda la Macaronesia, Dracaena draco. Y solo a finales del siglo XX, hace menos de 25 años, Álvaro Marrero, Rafael Almeida y Manuel González Martín se dieron cuenta al germinar semillas de uno de estos ejemplares riscados que no era el drago común, sino que se trataba de otra especie distinta a la que dieron el nombre científico de Dracaena tamaranae. De esta manera, Gran Canaria resultó ser la única isla del archipiélago donde, al menos en este momento, crecen dos especies de drago. El drago macaronésico, Dracaena draco, en el norte y noroeste de la isla, y el drago gran canario, Dracaena tamaranae, en el sur. Hoy sabemos además que ambas especies son bien distintas desde el punto de vista genético, por lo que no hay duda de que se trata de una especie diferente a la más general. Ahora tocaría describir la especie, pero realmente no lo creo necesario por dos motivos. Primero, porque todo el mundo reconoce el aspecto singular de un drago adulto, con el tronco grueso, ramificaciones dicotómicas terminadas en una roseta de hojas similares a espadas, anchas, planas y flexibles en el drago común, y más rígidas, acanaladas y delgadas en el Gran Canario. Y también porque realmente no conocemos cómo es el drago de Gran Canaria. Y me explico. Todos los dragos gran canarios que quedan, unos 70, viven encaramados a los riscos, en condiciones penosas, sin apenas suelo y por tanto en condiciones muy desfavorables para su crecimiento. Si crecen demasiado, se caen, pasando sed muchos meses al año. De esta manera, en las descripciones de la planta pueden leerse que tiene un porte menos denso y ramificado o que las hojas parecen amarillentas. Pero todos estos caracteres pueden deberse a la precariedad del lugar donde vive y a las largas épocas de sequía que padece. De hecho, se ha calculado que su índice de mortalidad es muy elevado y, por el contrario, apenas se ven plántulas o juveniles en sus hábitats naturales, lo que permite adivinar el peligro enorme de desaparición que tiene la especie. Claramente no está bien adaptado a vivir en estos riscos. ¿Y por qué entonces solo se encuentran paredones inaccesibles, sin apenas suelo y en un inquietante equilibrio? Pues es fácil, porque si baja al suelo, se lo comen. Cuando se han plantado dragos de Gran Canaria en el jardín botánico, y de clavijo, por ejemplo, resulta que se trata de un drago con un tronco grueso, con ramas gruesas y hojas más largas que las que encontradas en la naturaleza. No ha pasado suficiente tiempo como para ver cómo es realmente el drago de Gran Canaria. Sus semillas germinan con facilidad y sus plántulas, similares a pequeñas piteras, crecen rápidamente. Ya han florecido y producido semillas en abundancia e incluso se han producido repoblaciones de esta especie en sus lugares de origen, y todo en 25 años. ¿Y por qué no ocurre lo mismo en los lugares donde crece naturalmente el drago de Gran Canaria? Pues otra vez la respuesta es la misma, porque si sus semillas llegan al suelo y germinan, se comen sus plántulas. Para el drago de Gran Canaria y para otras muchas especies de las islas, el suelo es lava. ¿Recuerdan ese juego infantil y juvenil en el que si un jugador tocaba el suelo moría porque el suelo era lava y se tenían que encaramar a los muebles de la habitación para no perder? Pues la vida de decenas de especies vegetales en Canarias lleva siglos siendo así. Quien se atreva a crecer en el suelo se muere. Y para sobrevivir hay que encaramarse a los riscos durante siglos. Sin apenas agua, sin apenas comida, en un peligroso equilibrio que te impide crecer demasiado, ramificarse demasiado. Para muchas plantas canarias el suelo es lava. Y esa lava son los conejos y grandes herbívoros introducidos, cabras y ovejas. Mientras la lava esté caliente, será muy difícil que las plantas puedan bajar del risco donde mal viven y que podamos ver realmente cuál es la estructura de sus poblaciones y de la vegetación que constituyen. Incluso esa lava, con forma de incisivos, echa por tierra muchos intentos de reintroducción del drago gran canario. Menos mal que los trabajadores de los jardines botánicos y organismos encargados de la protección ambiental nos aseguran la pervivencia de la especie. Aunque esa situación no es la ideal. Es como tener linces enjaulados en un zoológico. Son bonitos. Pero donde deben estar es en su hábitat, ayudando al resto de especies del ecosistema a completar sus ciclos y a evolucionar. El drago de Gran Canaria no tendrá el futuro que se merece hasta que no se solidifique la lava que lo tiene retenido en los riscos, hasta que no desaparezcan los herbívoros introducidos que impiden su progresión natural, junto a muchas otras plantas, algunas quizás desconocidas hasta el momento. Cuando esto suceda, no solo podremos darnos cuenta de la belleza de nuestras plantas y paisajes, sino que sin duda redescubriremos nuestras islas.